Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
En estas lecciones de teología sistemática que estamos impartiendo, estamos tocando lo concerniente a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Hasta aquí nosotros hemos visto en lo tocante a la obra del Espíritu Santo que como la tercera persona de la Trinidad, Él tiene la responsabilidad en la economía divina de habilitar nuestras vidas como templo del Trino Dios. También Él tiene la tarea de purificar nuestras vidas en el plano moral y en el plano espiritual para que seamos santos, como Dios es santo. También es tarea del Espíritu Santo revelar la voluntad de Dios para nuestras vidas desde la palabra de Dios. En esa tarea de revelación, que a través de la iluminación lleva a cabo el Espíritu Santo en nosotros, por medio de la Biblia, naturalmente, encontramos que a lo largo y ancho de la historia, el Espíritu Santo ha sido el responsable de guiar y de dirigir al pueblo de Dios. Él es quien ha guiado, quien ha dirigido al pueblo de Dios al caminar por este mundo. En ese sentido, veíamos cómo el Espíritu Santo fue el agente divino que condujo al Señor Jesucristo al desierto para allí ser tentado de Satanás. En Mateo capítulo 4, verso 1, y en Lucas capítulo 4, verso 1, ahí pudimos observar cómo el Espíritu Santo tomó de las manos al Señor Jesucristo y le llevó al desierto. Allí fue tentado y durante esos 40 días vimos también cómo el Espíritu Santo le dio seguimiento a Cristo en esa hora oscura, en esos días oscuros de su vida. En otros contextos, vimos cómo el Espíritu Santo le dio palabras, instrucciones, guía a los siervos de Dios, como en el contexto de Felipe. Vimos el caso de Felipe, a quien textualmente el Espíritu Santo le dijo, acércate y júntate a ese carro. Fueron palabras emitidas por los labios del Espíritu Santo. Acércate y júntate a ese carro. Ahí encontramos al Espíritu Santo dándole guía y dirección en este contexto al siervo de Dios, Felipe. También vimos cómo el Espíritu Santo también da guía y dirección. En este contexto podemos calificar o clasificar esa obra del Espíritu como dirección, dirección. El Espíritu Santo da dirección, ha dado y da dirección para conocer la voluntad de Dios. En una situación determinada, en una circunstancia determinada, el Espíritu Santo es quien da dirección a nuestro espíritu, a nuestras almas, para conocer la voluntad de Dios e ir en pos de ella para hacer, no conforme a lo que son nuestros deseos y pretensiones, sino conforme a lo que es la voluntad expresa, clara, de Dios. Y debemos de entender el hecho de que muchas veces hay circunstancias en la que nos vemos involucrados, que no es tan fácil discernir o entender qué es la voluntad de Dios en tal caso. Porque no siempre tenemos un conocimiento tan vívido de todo el consejo de Dios concerniente a todos los asuntos y cosas de la vida. Aunque ciertamente debemos entender que Dios nos ha dado dirección de cómo tratar y lidiar con cada asunto en nuestras vidas, sea de la especie que sea, y sea cual sea la circunstancia, debemos entender que en la Biblia hay respuesta de Dios para eso. Pero no siempre estamos tan ilustrados. No siempre estamos tan entendidos acerca de cuál será la voluntad de Dios. ¿Cuál es o qué es la voluntad de Dios en tal o cual circunstancia? No siempre estamos tan bien equipados con el conocimiento de la voluntad de Dios para irnos en esa dirección. No siempre usted discierne qué significa este pasaje bíblico en este contexto particular en que me encuentro. No siempre usted puede responder a la pregunta, ¿qué haría Cristo en este lugar o en esta circunstancia? ¿Cómo respondería el Señor en esta circunstancia? No siempre usted puede decir, yo voy a seguir por ahí, porque yo sé lo que él haría. No siempre podemos entenderlo así. Esa es la realidad. Bueno, en ese caso yo entiendo que ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo para dirigirnos, para darnos pautas a seguir, para darnos normas a seguir, principios a seguir. ¿Qué es un principio? Bueno, un principio es una enseñanza práctica derivada de un mandamiento, de un precepto, de una ordenanza, de una enseñanza clara de las Escrituras. Eso es un principio. Uno habla mucho de principio, yo vivo por el principio, yo camino por el principio, yo actúo por el principio. Uno oye mucho eso en el argot cristiano. Y lo que con eso estamos diciendo es, yo lo que hago, lo hago derivado del entendimiento que tengo de algún pasaje de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia no me dice a mí en ningún lugar, no fume. ¿Y de dónde usted colige que usted no debe de fumar si la Biblia no lo prohíbe? ¿De dónde usted colige que usted no debe fumar? ¿De dónde usted saca esa nota para aplicarla a su vida? Y usted incorpora ese pensamiento, esa norma de no fumar. Ahora, ¿de dónde usted la saca? Si a usted le preguntaran, ¿y de dónde tú sacas eso? Porque se lo van a preguntar. Muéstrame las Escrituras, ¿dónde me dice que yo no debo de fumar? Hay un mandamiento expreso, escrito. Usted no lo va a encontrar. Ahora, ¿qué hay en las Escrituras? Montones de principios que le indican a usted que eso no agrada a Dios. Que no es conforme a la voluntad de Dios que usted lo haga. ¿Por qué? Si no hay un pasaje bíblico. Bueno, porque hay principios en las Escrituras que sí son claros y que usted puede tomarlo y aplicarlo a esa circunstancia. Y aplicarlo a esa actitud para controlar allí lo que sería su respuesta a si fuma o no fuma. El texto que dice no matarás, eso es un mandamiento. Es un mandamiento claro, no matarás. Ahora, ¿se limita ese pasaje bíblico solamente a no quitarle la vida al prójimo? No, eso tiene mucho más a implicaciones. Todo lo que afecte la salud está incluido ahí. Entonces, ¿de dónde tú sacas que no debes de fumar? De no matarás. Y otro principio más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí también usted puede sacar principio. ¿Usted ama su cuerpo? Sí, yo lo amo. Pues entonces no lo contamine con cosas que lo dañan. Porque si usted lo contamina, usted no está amando su cuerpo como Dios le demanda que se ame. Usted debe de cuidarlo, protegerlo y de evitar todo aquello que le hace daño. Entonces, son principios que le permiten a usted conocer la voluntad de Dios para seguir en pos de esa voluntad de Dios para su vida, aunque no están literalmente allí como un mandamiento, pero usted sí puede derivarlo de un mandamiento, sacarlo de un mandamiento. De hecho, la palabra exégesis, ¿qué es lo que significa? Sacar a la luz, algo que está escondido, algo que está tapado, te lo tapa y saca de allí lo que hay ahí dentro. Por ejemplo, de un pasaje bíblico, ya hablamos de eso aquí el día pasado, yo conozco un autor que se pasó 30 años predicando el libro de Hebreos. 30 años predicando. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Hebreos? ¿Qué tiempo le toma a usted leer el libro de Hebreos? ¿Qué tiempo le toma leerlo? Máximo una hora posiblemente, si usted es un lector rápido. Bueno, ese me pasó 30 años predicándolo. Lo que usted le coge una hora leyéndolo a ese predicador, le costó 30 años. ¿De dónde sacó tanto? Bueno, de la obra iluminadora del Espíritu Santo, que le capacita para extraer principios y enseñanzas prácticas para la vida de la persona. De ahí sacó una infinitud de principios bíblicos de una palabra. De Hebreos, una palabra fue suficiente para que ese hombre sacara de allí montones de enseñanzas prácticas para la vida del creyente. Entonces, en realidad, Dios, el Espíritu Santo, tiene el papel o la tarea, la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, brindándole dirección en lo tocante al conocimiento y aplicación práctica de la voluntad de Dios para su vida. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 8, verso 39 al 40, dice allí, de Felipe, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Felipe apareció en Azoto. El Espíritu Santo tenía a este hombre en sus manos, es obvio. Y lo movía, lo traía, lo llevaba, conforme a lo que era la dirección trazada por Dios para que este hombre caminara en pos de ella. ¿Dónde lo quería Dios? En Azoto. ¿Quién fue la persona encargada de llevarlo allí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él lo condujo, él lo llevó a la ciudad de Azoto. Vemos, por ejemplo, algunos casos de profetas como Elías. Aparentemente, lo que se puede ver en ese pasaje es que el pueblo esperaba que el Espíritu Santo iba a arrebatar a Elías y lo iba a transportar a otro lugar. Por eso dice el pasaje del primer libro de Reyes 18:12, quizás el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. Había la convicción de que el Espíritu Santo podía tomar a una persona y llevarla a un lugar, transportarla a un lugar determinado. Eso nos habla de lo que es la obra y la actividad del Espíritu Santo. Otro pasaje bíblico es Segunda de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 16. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Había ese consenso de que Dios, el Espíritu lo podía tomar y llevar a algún lugar determinado. En Ezequiel capítulo 11, ahí también vemos esa obra donde el Espíritu da dirección. Ezequiel 11, 1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hasanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, toma a este profeta, lo eleva y allí le da una categoría particular de revelación de Dios para el entendimiento de las cosas que estaban sucediendo en ese lugar. El capítulo 37 de Ezequiel también, ahí vemos cómo el Espíritu de Jehová, de nuevo, actúa y obra, dando dirección. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Quién hizo esa acción de tomar al Espíritu, de tomar al siervo de Dios? El Espíritu de Jehová, dice, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Capítulo 43, verso 5. Capítulo 43, verso 5. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. El Espíritu Santo tiene una tarea en el seno de la iglesia. Esa tarea se le llama dirección, dar dirección. Pero también vemos que esa obra la realizó el Espíritu Santo no solamente en el contexto del Antiguo Testamento, sino que también la realizó en el contexto del Nuevo Testamento. Juan registró la misma experiencia que experimentó el profeta Ezequiel. Apocalipsis 17, verso 3. Y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La misma experiencia también la experimentó Juan en el capítulo 21, verso 10. Dice, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y es interesante ese pasaje ahí, hermanos, porque ahí podemos observar que el Espíritu no solamente le daba, o sea, transportaba a los profetas, en este contexto a Juan, a lugares específicos, a sitios específicos, donde habrían ellos de recibir visiones particulares, en este contexto, de la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿quién le iluminó, quién le irradió la luz celestial al corazón y a la mente de Juan para ver los detalles internos de la ciudad? Obviamente que fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iluminó los ojos del entendimiento, los ojos del alma de Juan, para ver los detalles, para ver los ajuares particulares. Incluso sus ojos pudieron ver hasta los nombres. Pudo ver puerta, pudo ver más o menos una configuración de lo que eran los materiales, a qué se parecía aquello, lo otro. Es una obra iluminadora por parte del Espíritu de Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Elevar a los siervos de Dios. Y desde esa elevación, traerle la visión de aquellas cosas que Dios quiere que ellos conozcan, que ellos vean. Entonces, como podemos observar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha sido la tarea fundamental del Espíritu Santo dar dirección a los siervos para conocer, entender y escribir la revelación de la voluntad de Dios. Eso está claro ahí en esos pasajes que ya hemos leído. Hay muchos más, pero me limito a estos para que tengamos una idea de lo que es esa obra, esa tarea primaria que a través de los siglos ha llevado a cabo el Espíritu Santo, dándole dirección a los miembros del pueblo de Dios, tanto a los recipientes de la Biblia, los autores bíblicos, como también, como veremos más adelante, a los que la reciben para entender su contenido y aplicar el contenido de ella a sus vidas, para de esa manera seguir el curso de la voluntad revelada de Dios para dirigir al pueblo de Dios. Esa fue la tarea de los profetas, de los apóstoles y finalmente de los pastores a través de la historia y hasta que el Señor venga en ese sentido. Nosotros podemos observar cómo la palabra de Dios nos revela el hecho de que el Espíritu Santo nos brinda una dirección diaria, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Diariamente, en cada aspecto de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestras vidas, en cada situación particular en la que estemos viviendo, Dios nos da una clara y precisa dirección. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Él no está de vacaciones, o Él no fue enviado de vacaciones a nuestros corazones. Vete a vacacionar al corazón de Él. de José Manuel. Vete a vacacionar al corazón de Abel. Vete a vacacionar al corazón de... Viene a la vida del creyente para darle dirección diaria, para dirigirle en torno a qué hacer y cómo hacer en las diferentes circunstancias que experimentamos en nuestras vidas. ¿Con qué finalidad? ¿O cuál es el fin último? Para que actuemos y vivamos según la dirección de Dios. Según la dirección de Dios. Hay muchos pasajes, Romanos capítulo 8, verso 14, por ejemplo. Romanos capítulo 8, verso 14. Vemos allí donde el apóstol Pablo nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, no otros, estos son hijos de Dios. Entonces, hay una dirección diaria que brinda el Espíritu Santo. Y esos que son dirigidos por el Espíritu Santo, esos son calificados o clasificados como hijos de Dios. Ahora, en el contexto, el versículo anterior, está el contraste. El contraste. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hay tal cosa como un vivir conforme a la carne. ¿Qué es lo que eso implica? O sea, ser dirigido, ser guiado por los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, el hombre es dirigido por una de dos cosas. O es dirigido por la dirección que brinda la carne, o hacia donde apunta la carne, o es dirigido por el Espíritu Santo hacia donde apunta el Espíritu Santo. ¿Por dónde me voy? Mira, vete por aquí. Le dirá el Espíritu Santo. Si usted le pregunta al Espíritu Santo, ¿por dónde me voy? Vete por acá. Le dirá la carne, si usted le pregunta a la carne, ¿qué dirección tomar a la hora de tomar una decisión? Para decidir sobre el curso de acción, sobre cómo responder o actuar en una circunstancia determinada. Por eso Pablo dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Si usted es dirigido por la ley del pecado que mora en sus miembros, dice Pablo, moriréis. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí donde él dice, ¿por qué? O sea, la razón, porque todos los que son guiados para vivir conforme al Espíritu, estos son guiados por el Espíritu. Y en consecuencia habrán de hacer morir la dirección de la carne en nosotros. Y es también interesante observar el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿de dónde nace ese testimonio que da el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios? ¿De dónde nace? Del versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, esa guía constante, continua, esa dirección constante y continua que da el Espíritu Santo en nuestros corazones, se levantará como un muro de testimonio, como el muro del testimonio de que somos real y auténticamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu, en esa obra de guiarnos, nos da testimonio. El Espíritu, en esa actividad de dirigir nuestros pasos, nos da testimonio. Por eso. Por esa razón, cuando alguien está andando de manera desordenada, en desobediencia, ¿de qué le habla su conciencia? ¿De que es un hijo de Dios o un hijo del diablo? De que es un hijo del diablo. De ahí la mala conciencia que experimenta, que le amarga su vida, su diario caminar por este mundo. Y en ese contexto, el Espíritu Santo tiene la tarea de darnos dirección diaria y con ello testimonio de que somos hijos de Dios en la medida en que conocemos y obedecemos esa dirección diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros recibimos internamente ese testimonio de que somos hijos del Padre Celestial. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El término andar, ¿aquí qué significa? Significa seguir, ¿qué? La dirección que da el Espíritu Santo. Seguir la dirección que nos da el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Interesante eso. ¿Qué queremos por naturaleza hacer? Lo que es de la carne. Ahora, ahí está el Espíritu Santo plantado, sembrado, habitando en nuestros corazones, y Él va y nos lleva por una dirección contraria hacia donde nos induce o conduce la carne. De ahí que Pablo dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, y esto, hermano, es una guerra, ciertamente. Es una guerra, pues son dos caminos encontrados. Dos caminos que chocan. Uno va hacia el cielo y otro para el infierno. Son dos caminos contrarios. Van en direcciones diametralmente diferentes. Y ahí se libra una batalla, según podemos observar ahí en ese pasaje. Pero debemos destacar siempre esa obra que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿A qué se nos llama? A vivir por el Espíritu. ¿Y qué significa vivir por el Espíritu? Bueno, seguir la dirección que Él nos da, paso a paso, por la senda de esta vida en donde estamos caminando. Eso significa vivir el Espíritu. En cada circunstancia en que debemos de tomar un curso de acción, debemos de preguntar cuál es la dirección que indica el Espíritu Santo. ¿A la izquierda o a la derecha? En cada paso, en cada circunstancia, en cada necesidad. ahí debemos detenernos y preguntar, ¿qué dirección nos da el Espíritu Santo? Y mis amados hermanos, cuando uno se ejercita en el conocimiento de la voluntad y la guía del Espíritu Santo, cuando usted se ejercita en eso, eso sucede de manera automática. Es como los movimientos involuntarios del cuerpo. Usted no tiene que pararse a punchear el corazón suyo, a darle como a cierto aparato eléctrico que se le paran y usted le da y arrancan de nuevo. Usted no tiene que hacer eso con el corazón suyo. Él funciona de manera automática, sin que usted esté pensándolo. Se me paró otra vez, como lo arranco. De manera automática sucede. Y hermanos, eso también acontece en la vida del creyente. Cuando usted se ejercita en el conocimiento de la voluntad de Dios para seguir la dirección que le traza el Espíritu Santo, eso sucede de manera automática. Hay una situación, una circunstancia, y usted no tiene que dar mucha vuelta, simplemente se va por ahí. No, este es el camino, yo sé dónde que voy. Míralo aquí, está claro. Lo veo claramente en mi mente y corazón. Por ahí me voy. Eso es algo en lo cual nosotros nos ejercitamos, crecemos, maduramos. Por eso Pablo habla aquí en este contexto. Si vivís por el Espíritu, o sea, tenemos ya una cultura de vida, una cultura cultivada en el ejercicio de conocer y de seguir la dirección del Espíritu Santo. De manera automática, usted va a vivir en eso todo el tiempo. No le va a ser trabajoso, ni le va a ser una carga cuesta arriba, seguir la dirección que le da el Espíritu Santo. Y ciertamente, hermano, muchas veces es pesado, resulta pesado, sobre todo cuando usted está débil, está flojo. A veces usted encuentra, óyeme, pero qué cuesta más empinada, y además de empinada, rebalosa. No es fácil llegar a la cima. Y además de eso, usted está débil, está flojo en la fe. No es tan fácil a veces. Pero ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, quien nos toma de la mano y muchas veces nos toma de los moños y nos arrastra y nos sube para arriba con tu carga. Nos pone allá arriba. ¿No le ha pasado eso muchas veces? Que por los moños lo ha tomado el Espíritu. Lo ha encaramado allá, arrastrado. Usted llega enlodado y sucio, pero llegó. Porque si no, usted no va, no sube. No sube. Porque no hay de dónde más. Esa es la realidad. O sea, ya lo agarran, lo limpian, lo bañan, lo refuerzan, lo ponen otra vez, lo pilan, lo ponen y arranca de nuevo el camino. Muchas veces, hermano, sucede eso. No es fácil, no es fácil. Esa es la realidad diaria en que vivimos. Pero está claro, hermano, diariamente el Espíritu nos da guía, dirección, diariamente. No es una vez a la semana, ni cada de vez en cuando. No. Diariamente el Espíritu está ahí dándonos dirección. Ahora, muchas veces estamos tan acostumbrados a eso que ya ni cuenta nos damos. Pero, hermano, debemos ejercitarnos en hacer conciencia sobre esto. Ejercitarnos en hacer conciencia sobre esto. Estamos siendo dirigidos y somos dirigidos diariamente por la obra guiadora del Espíritu Santo. Eso es su tarea, eso es su papel, su ministerio en nuestras vidas y en la iglesia. Así es como debemos de vivir. Vivan por el Espíritu. Dice esta versión, oiga esta traducción de la versión, de la nueva versión de la Biblia. Dice esta traducción, me encanta. Vivan por el Espíritu. Conclusión. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si ustedes hacen esto, el resultado será este. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Ese pasaje, esa traducción que da ahí, pone un énfasis en el hecho de vivir consciente de esa dirección diaria que nos da el Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestras vidas. Vivimos llenos de deseos, continuamente estamos deseando cosas. Somos un montón, una masa de deseo. El que está mal casado quiere, desea, ¿qué cosa? Que se muera, a ver si me libero. El que está desempleado, desea, ¿qué? Trabajo. El que está mal pagado en el trabajo, desea. Soltá ese para buscar otro, o conseguir otro, que llegue otro. Vivimos llenos de deseos. Siempre estamos deseando cosas. Y hermanos, en ese sentido, nosotros debemos de afinar nuestros deseos para que nuestros deseos coincidan con los deseos de la guía de Dios, de la voluntad revelada de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan por el Espíritu. Y si ustedes viven por el Espíritu, o sea, por la dirección, la guía del Espíritu Santo, entonces no van a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. No es que no van a desear cosas pecaminosas. Ustedes las van a desear hasta el día que se mueran. Usted va a estar deseando cosas que no debería de desear, cosas de las que usted se avergonzaría. Que no se atreve a publicarla en público, porque si usted la publica en público, usted va a tener serios problemas. Vivimos deseando cosas, cosas malas, muy malas, de las que usted se siente abochornado. ¿Cómo es posible que yo desee una cosa como esta? Pero Señor, ten misericordia de mí. Usted se sorprende de que su corazón pueda desear cosas tan detestables, tan abominables, tan feas, tan mala, tan perversa. Pero esa es la realidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, según ese texto, derrotar esa pléyade de deseos malos, de deseos de la carne? ¿Cómo? Viviendo por el Espíritu, caminando por el Espíritu. Esa es la manera, y no hay otra. Usted quiere ir suplantando sus malos deseos. Viva por el Espíritu. Usted no podrá dejar de desear cosas malas. Ahora, lo que usted podrá dejar de hacer es hacer las cosas, es el dejar de hacer las cosas malas que le sugieren que hagan sus deseos. Sus deseos malos. Eso sí usted lo podrá dejar de hacer. Usted no podrá evitar que, no podrá impedir que la palo, que los, ¿cómo que dice? Que las aves de rapiña vuelen sobre su cabeza. Ahora, que hagan un nido ahí, ya eso es otra cosa. Usted puede coger cada palo y botarlo cada vez que lo traen. Eso es lo que aquí Pablo está diciéndonos. Vivan por el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. ¿Qué desea nuestra naturaleza pecaminosa? Lo que es contrario al Espíritu. Y hermano, es fácil saber si estamos andando en el Espíritu o estamos andando en la carne. Si usted está haciendo cosas que son contrarias al Espíritu, la conclusión es simple: usted está andando en la carne. Yo estoy andando en la carne, por la dirección de la carne, dirigido por la carne y no por el Espíritu. Cada vez que hacemos cosas que son contrarias al Espíritu Santo, estamos siguiendo la dirección de la carne, no estamos andando en el Espíritu. Esa es la realidad, tal y como la conocemos aquí. Hay un contraste entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Hay un contraste marcado. ¿A qué se nos llama? A vivir nuestras vidas siguiendo paso por paso la guía y la dirección del Espíritu Santo. A eso se nos llama. Para eso debemos de vivir. En eso debemos de vivir. Es lo que Dios demanda. Que Dios nos ayude por su gracia, hermanos, a vivir guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, en cada circunstancia, en cada situación, en cada necesidad que afrontamos. Debemos de preguntar, ¿estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo? ¿O me guían los impulsos de mis deseos pecaminosos? Que Dios nos dé iluminación para conocer la voluntad del Espíritu Santo, sobre todo, hermanos, en aquellas situaciones y circunstancias en donde no se ve tan claramente un mandamiento que lo prohíbe. Y en ese contexto, lo recomendable, mi hermano, es que usted busque consejo. Si no está seguro de que conoce la guía y la dirección del Espíritu Santo en ese asunto, para seguir en pos de ella, busque consejo. Busque consejo. Dice la palabra de Dios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría en ese contexto? Bueno, la capacidad de dar respuesta bíblica al problema que usted está confrontando. Eso es sabiduría. Capacidad para dar la respuesta bíblica de Dios a ese problema que usted está confrontando. No siempre tenemos la respuesta de Dios para todos los problemas. No siempre la tenemos. Tenemos una mente con un conocimiento muy limitado, pero además tenemos un corazón engañoso y corrupto más que todas las cosas, que aunque ya nos reina, sin embargo, ¿cuántas veces nos engaña? Y nos lleva a cambiar oro por espejitos. Y no me diga a mí que a usted no le ha pasado. No me diga que a usted no le ha pasado. Que usted, después que se convirtió, nunca ha cambiado el oro de la gracia por espejitos de lo que brinda el mundo. Somos víctimas de un corazón engañoso y perverso, que nos lleva a llamarle bueno a lo que en realidad es malo. Que nos lleva a decirle no a lo que en realidad deberíamos decirle sí. Que nos lleva a decir esto es luz, cuando en el fondo sabemos que en realidad eso es tiniebla. Esa es la realidad. Por eso, hermanos, es sabio, es de hombre sabio. Y es un signo de madurez espiritual buscar consejo cuando usted no está 100% seguro de que usted está caminando al filo de la voluntad de Dios en ese asunto particular de su vida. Y obviamente, además del consejo, la oración es un recurso espiritual que Dios ha dado para consultar la voluntad de Dios y para buscar la guía de Dios. La oración, hermanos. usted va a emprender un negocio importante, a tomar una decisión importante, levántese temprano, busque una cita con el trono de la gracia y, Señor, yo necesito que tú me muestres tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Dame tu guía. No estoy del todo convencido. Yo no sé todas las cosas. Posiblemente esté errado. Yo no quiero errar, porque no te quiero fallar, Señor. Dame tu sabiduría, dame la iluminación de tu espíritu. Cierra puerta. Hazlo tú, no yo. Si es necesario. O ábrela. Pero ábrela tú, no yo. Entonces ahí usted podrá, al fin y al cabo, encontrarse con el Señor y Él le va a decir, le va a tomar de la mano, pa, ven, camina, te voy a llegar por aquí. Y cosas que ojo no vio ni oído yo son las que el Señor tiene reservadas para los que le buscan. Eso no solamente se refiere al cielo, también aquí y ahora, cuando usted se encuentra con la voluntad de Dios en situaciones que usted no la sospechaba. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias ahora por tu palabra, gracias por la guía de tu Espíritu Santo, ella nos ilumina para conocer tu voluntad. Te rogamos, Padre, que nos ayude a ser sensibles a la guía y dirección de tu Espíritu en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en las diferentes circunstancias que rodean nuestras vidas. Oh, te rogamos que nos conceda la dirección de tu Espíritu, para que así podamos vivir una vida en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Padre, te rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.